Y mientras usted, mi querido Álvaro, me envía la encuesta CADEM, que nosotros tenemos la suerte. Nosotros tenemos la suerte de tener la encuesta CADEM, que es de esta plaza pública, se llama Plaza Pública CADEM, que nos llega a primera hora, le llegó a Álvaro, pero no me llegó a mí, así que ahí les vamos a tirar las orejas a los de CADEM. Pero quiero presentarles a nuestro próximo entrevistado. Las indagaciones por la denominada arista política del caso Penta tiene a los partidos, tanto oficialistas como de oposición, discutiendo sobre cuál es el modo de financiamiento de las campañas. Hay también algunos personeros políticos que se han visto afectados, donde resalta particularmente el caso del exministro de Hacienda Andrés Velasco, que según la encuesta CADEM precisamente perdió más de casi 10 puntos, 9% de apoyo en su opción presidencial entre representantes de la centro izquierda, pasando del segundo al quinto puesto con 8 puntos de respaldo. La categoría la lidera Marco Enríquez Ominami con un 29%, seguido de la senadora Isabel Allende con un 19%. Pero queremos conversar con Marco Enríquez Ominami de una serie de temas que están en la agenda noticiosa. Marco, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted, todo lo contrario.
Marco, comencemos con el caso Penta, el impacto que ha tenido en el mundo político en general y en particular en los sectores que hemos mencionado. En la UDI en un primer lugar y también a quien aparece como eventualmente un rival tuyo en una futura contienda presidencial, que es Andrés Velasco.
Yo creo el tema de fondo es el financiamiento, por supuesto, y el tema de actualidad es la denuncia. La denuncia tiene un curso judicial que tendría que avanzar, y en eso voy a ser súper cauto, porque evidentemente con Andrés Velasco debatimos sobre el sistema previsional 2 meses atrás. Entonces, sacar rédito de la situación que lo afecta, de acusaciones gravísimas, sería impropio, y no lo voy a hacer. Pero tengo una opinión sobre la parte política, no sobre la parte judicial, porque presumo su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Sobre la parte política, creo que en el caso de la UDI y de Andrés Velasco se establece una discusión de otro grado, que es cuando uno defiende el statu quo, que es súper legítimo. Alguien puede defender que el sistema FP es lo mejor que tenemos. Yo creo que el sistema FP es malo porque no es solidario, pero se vuelve muy relevante entonces entender a partir de ahora si esas posiciones que ellos defendían eran producto de sus convicciones, si era una posición técnica, si era desde el rigor o era desde otra arista. Y eso sí me parece un debate que tenemos que tener súper sanamente, más allá de la arista penal.
Ahora, siguiendo para cerrar el tema del caso Penta, le ha afectado particularmente a la UDI, pero la candidata, ex candidata Evelyn Matthei ha dicho, a ver, cuidado, vamos a indagar qué pasa con las platas de la nueva mayoría, básicamente de la presidenta Bachelet. ¿Tú crees que este es un tema más transversal y que la única diferencia finalmente es que probablemente otros partidos no tienen a un Hugo Bravo que es capaz de poner el acento y decir, ¿sabe qué? Aquí hubo pagos irregulares, pagos fuera de la ley, que es lo que se está investigando.
Exactamente. Yo creo que primero esto es una controversia que ningún país del mundo tiene bien resuelta. El expresidente de la quinta potencia del mundo, Francia, está hoy día siendo procesado porque no rindió un acto electoral. O sea, un recital que él hizo quedó fuera rendición.
Nicolás Sarkozy, estamos hablando.
Exactamente. Lo que quiero decir con esto es que ningún país ha resuelto bien. México tiene un sistema de financiamiento público sensacional, desde el punto de vista de los montos y desde el punto de vista de la inmediatez con que te llegan los recursos. Y es probablemente uno de los países más acusados de corrupción en el mundo.
O sea, ¿en Chile nadie está libre de pecado, dirías
tú? En ningún país del mundo, ni Obama. Es muy difícil salir vivo de un sistema muy complejo, porque hay una gran pendiente, y es ¿quién financia la política? ¿El mercado? ¿Los privados? ¿Las personas? ¿Y o el Estado? No pueden ser los extraterrestres, no pueden ser radioconciertos, tienen que ser tres fórmulas. En Chile está garantizada a las personas hasta un monto. Después está el Estado, que financia muy poco. Hay una gran confusión en esto, la gente cree que se gasta millones, todo lo contrario, el financiamiento público, la política es bajísimo, sobre todo con desregulación total, la vía pública, la publicidad, los diarios, todo es carísimo, y el Estado lo que ofrece es, francamente, muy poco. Piensen ustedes que no hay financiamiento a los partidos políticos, o sea, y ahí yo interpelo a los que nos escuchan. Es muy raro que todos pidamos menos abusos y no hablemos de política. Es muy raro que tú digas que tal empresa abusó, que dónde está el Parlamento, y no te estés preocupada de que los partidos estén bien financiados. O sea, los partidos son el corazón, o uno de los corazones de la democracia. China resolvió el tema de los partidos, igual que Pinochet, dijo, ¿sabes? Lo vamos a hacer súper fácil, un solo partido. China dijo, lo vamos a hacer fácil, no nos vamos a gastar plata, y el que quiera estar en política o es comunista o no es. Ahí tiene usted una fórmula. A algunos les podrá gustar, a mí en general no me gusta.
Marco, ¿tú tienes claro quién donó para tu campaña? ¿Tienes claridad del tema de los aportes reservados?
Tengo claro las propuestas que hice, tengo claro que si alguien desde el aporte reservado, estás pensando tú, que fue un 30% de nuestro financiamiento, concurrió a financiar no tiene que saber, porque es público, que yo estoy en contra del sistema de FP, que no me gustan sistemas ISAPRE, que propongo un royalty a la minería, que lamento, de hecho, que este gobierno no integre el cobre a la discusión tributaria. Por tanto, yo creo que tu pregunta apunta más bien si a ciertos sectores lo financiaron. Sobre los aportes públicos, es público y notorio. Yo pedí créditos bancarios, es Santander, Corp City o Corp Banca. Sigo pagando créditos personales. Hay una gran confusión de nuevo, recuerden ustedes, con los créditos. Hay créditos pedidos en campaña y créditos pedidos pre-campaña.
Estamos con Marco Enríquez Ominami, líder del PRO, ex candidato presidencial. Quiero pasar a un tema, Marco, que ha estado muy fuerte en la nueva mayoría y que es la gran disputa que se ha gestado entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Evidentemente, la historia ha ido mostrando que, claro, se junta esta disputa, o más bien se potencia, cuando se produce la discusión respecto a la reforma tributaria, y finalmente cuando la Democracia Cristiana y un sector del PPD decide no considerar el lucro como un delito. Pero también están las declaraciones de su embajador en Uruguay, que culpó a la derecha empresarial de los atentados, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizas tú esta discusión? ¿Tú crees que la Democracia Cristiana podría eventualmente dejar la nueva mayoría o va a primar la unidad por sobre todo para el cambio?
Yo creo que es bueno que discutamos esto, porque la historia de Chile se escribió en los últimos cuartos de siglo sobre la alianza entre el centro y la izquierda. La historia, me refiero, democrática. De hecho, la única vez que ganó un hombre de derecha, que es Sebastián Piñera, fue el único líder que votó contra Pinochet. O sea, no deja de ser irrelevante de que la moral ha jugado un rol muy importante, la moral del pasado, que es muy importante. A mí me gustaría que habláramos de la moral del futuro, y ahí la Democracia Cristiana tiene un rol que jugar. Eso es el cristianismo que defiende la revolución en libertad, que defiende la regulación a los mercados financieros. Es una DC con la que uno, yo por lo menos, aspiro a conversar e incluso a construir. Pero esa es una parte de la DC. Hay otra DC que estuvo contra la ley de divorcio, hay otra DC que ha estado contra las primarias, y ese péndulo es muy complicado.
Pero respecto a la reforma educacional, que es muy importante, sí. Yo quiero entender qué te parece a ti que no se haya aprobado el lucro como un delito. Y te lo pregunto porque, bueno, estamos asistiendo a una marcha masiva de personas de la clase media, y fíjate quiénes los lideraban, precisamente los máximos dirigentes de la oposición. No viene a nadie de la nueva mayoría ahí, evidentemente, por razones obvias, ¿no? Pero te pregunto ahí, ¿qué pasa?
Son tres cosas. Uno, yo creo que el lucro es un pésimo elemento en la educación. Adam Smith, que para los economistas es economista, para los filósofos como nosotros es filósofo, pero Adam Smith, que escribió uno de los libros más importantes, un economista no precisamente de izquierda, Adam Smith dijo, para que haya mercado tiene que haber información. En la educación no hay información. Mirna, tus hijas, tú sabes muy tardíamente cómo las educaste. Sabes bien el precio que pagaste, no sabes si la educaste bien o mal. Entonces el elemento del lucro en el aula es un desastre, porque transforma el objetivo de un director de colegio en buscar dinero, buscar ganancia, que no es lo mismo que un sueldo, no es lo mismo que pagar la luz, el arriendo del colegio. Si se vuelve un sex shop un colegio, una COPEC, un negocio, los indicadores que tú empiezas a leer con demasiado interés es el CIMSE.
Bueno, pero los apoderados piensan lo contrario, pues lo estamos viendo
en cuidado,
la...
Cuidado, no, los apoderados, pues, es muy compleja la discusión. Algunos apoderados defienden el derecho a elegir. Y yo estoy completamente de acuerdo con la libertad de elegir para cumplir fines tuyos. Pero sin justicia no hay libertad. Esa es la vieja derrota de la izquierda en 24 años. Hemos perdido siempre esta pelea, porque aparecemos como los no libertarios. Con nosotros yo creo en la libertad, soy profundamente libertario. Pero sin justicia no hay libertad. Alguien que gana 210 mil pesos al mes, Álvaro, ¿es libre? ¿Es libre alguien que vive con 70 mil pesos a los 75 años? Esa es la jubilación de viudez, la pensión de viudez son 70 lucas. ¿Cuán libre es esa persona? Esa es la discusión. En educación, de nuevo, la libertad de elegir de los papás es muy importante, pero en justicia.
¿Se están engañados los papás?
No, están defendiendo distintas cosas, algunas muy atendibles. Una es, yo creo que el gobierno, lo digo con mucha responsabilidad, jugó con las cifras con la reforma tributaria. Sabe que no le alcanzan las plata. Lo dije aquí en este estudio el 2013, cuando salíamos cuarto en las encuestas o quinto. Pero dije, se escuchó menos, cuando uno va quinto se escucha menos. Pero cuando éramos quinta fuerza en Chile, no nos escuchaban mucho, porque quinta fuerza no es tan relevante. Pero escuchen sus grabaciones. Dije, con 3 puntos del PIB no vas a financiar nada en jubilación relevante, no vas a alcanzar a cumplir tu programa en salud y no vas a financiar la gratuidad en educación, porque tan solo la gratuidad en educación son más de 6.000 millones de dólares. La reforma total pretende en su régimen máximo 8.200 este año. ¿Por qué los papás tienen un punto donde tienen razón la Confepa? O si tú quieres un punto de la oposición hay que concedérselo. En el copago se dijo que iban a reemplazar gradualmente hasta cierto tope. Recién ahora acaban de cambiar diciendo que en realidad va a ser peso a peso. Era fundamental reemplazar peso a peso. O sea, lo voy a decir más simple. El último 10 años usted ha tenido una baja de matrícula del 5% del liceo fiscal al particular subvencionado, ¿no es cierto? Hay una fuga. A mí me preocupa que la nueva mayoría, bien intencionadamente queriendo más justicia, menos discriminación, sea responsable en marzo de este año que tengan más alumnos yéndose del sistema fiscal al sistema particular subvencionado. O sea, lograr exactamente el efecto inverso de lo que estaba buscando. Porque como tienen poca plata en la reforma tributaria, están enredadísimos en el tema de los arriendos de los edificios, de buscar cómo lo resuelven, este tema de la compra de colegios. Porque efectivamente los recursos no alcanzan, porque este año van a recaudar menos de 2.000 millones de dólares, y porque, lo digo de nuevo, no metieron el cobre, que es incomprensible que en Chile, que exporta cobre, que Chile es sinónimo de cobre, no se hable de cobre en la reforma tributaria para financiar educación.
Estamos con Marco Enrique Suminami, líder del PRO, ex candidato presidencial. Estábamos hablando de esta convivencia difícil que ha tenido la democracia cristiana con el Partido Comunista. Me gustaría saber, Marco, cuál es la viabilidad o la proyección que tú le ves a la nueva mayoría y si es en la coalición a la que tú aspiras representar finalmente en la próxima elección presidencial. ¿En qué van esos coqueteos de los que hablamos alguna vez?
Yo tengo gran esperanza que se construya una mayoría ciudadana sólida, suficiente para transformar a Chile. Tengo gran valoración de lo que hace la presidenta de Chile en el 2014, mucho más de lo que hizo en 2006. Tengo gran impresión de una jefa de Estado que está preocupada de reformas que van a tener efecto en 5 años más, después de que sea presidente. Tengo gran opinión de buena parte de la nueva mayoría. Por oposición, tengo una opinión mucho más severa, mucho más exigente con sectores de la Concertación que están todo el día preocupados de defender el pasado. No, si lo hicimos bien. Eso es una pelea para ellos. La defensa del diagnóstico es problema de ellos. Yo estoy preocupado de los problemas del presente y el futuro. Y la nueva mayoría tiene mucho más vocación de futuro, de convicción y de responsabilidad que lo que tenía la Concertación, que nos llamaba todo el día, Mirna, a la responsabilidad. Tú decías educación gratuita el 2009 y te retaban por demagogo, porque era supuestamente irresponsable. Hasta Sebastián Piñera ha terminado concurriendo a la idea de la gratuidad. Él mismo el 21 de mayo del 2003 anunció una reforma para que la preescolaridad fuera gratuita,
pero
universal.
¿Va a haber reforma educacional finalmente, Marco Enrique Suminami, cuando no se condena el lucro? Sabes que este era un tema de discusión, entre paréntesis, Álvaro, el fin de semana. Entonces, algunos papás con los que estábamos conversando, en fin, decían, bueno, pero si no va a ser un delito el lucro, ¿qué pasa si yo me salto, o sea, en el fondo lucro, pues, como colegio particular subvencionado, con los fondos del Estado? Entonces resulta que voy a pagar una multa. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a decir, pago la multa.
Es lo que va a quedar.
Pero por eso te pregunto.
Con el conjunto de sectores del comercio
en este ceder,
pagar la multa.
En este ceder, para que avancemos, ¿finalmente se va a lograr la reforma educacional o no? ¿Qué crees tú?
Yo voy a responder, yo prefiero valorar que la presidenta empuje reformas trascendentes para Chile, que buscar los errores que están ahí dando vuelta, porque creo que es muy rico que ella esté hoy día instalando con seriedad este debate. Es cierto lo que tú estás diciendo, yo creo que la reforma educacional está muy complicada. Muy complicada porque no partieron por los liceos. Muy complicada porque no hubo nunca convicción sobre el tema de que la gratuidad es también una visión de calidad de la educación. Me explico rápidamente. En Chile, ¿cómo estudian los hijos de todos nosotros? Como un salame, según capacidad de pago, ¿no es cierto? El que no paga el liceo, el que no puede pagar al liceo, el que paga 10 lucas, ¿con quién? Con el de 10 lucas. El de 300 lucas, con el de 300 lucas, ¿no es cierto? Nuestros hijos viven en ecosistemas que son completamente falsos. La vida no es así. Viven en ecosistemas con una gran hipocresía, que es el uniforme escolar. Se visten en la mañana creyendo que son iguales al de al lado. Y no, lo que pasa, son iguales entre ellos, porque afuera del colegio, el mundo es distinto. Las niñas de Barrio Alto, y lo digo sin resentimiento, mis hijas viven en una piscina temperada de privilegios y no cruzan a La Pintana ni a Maipú, ni conocen gente de La Pintana ni de Maipú todos los días de su vida. ¿Qué es lo que es la calidad de la educación? Perdón, alguna referencia. Aristóteles, no Hannah Montana. Aristóteles, fundador del liceo, supuestamente el teórico, se hizo una pregunta y le pidió al auditor esto: ¿qué es la calidad en educación? Y en eso la presidenta de Chile, lo digo con mucho respeto, tiene que instruir a su ministro a que se ponga las pilas. Calidad, según Aristóteles, era esto, fíjense bien. Comparaba un caballo con una cebra y decía, ¿cuál es la diferencia entre una cebra y un caballo? Las rayas de la cebra. La calidad de la cebra es tener rayas. ¿Qué quería decir esto? Aristóteles, una gran ironía, que la calidad es muy difícil de definir en educación. Tú, Mirna, no sabes si educaste bien a tus hijas, luego, mucho respeto, yo no lo sé, Álvaro, no lo sabes, lo vas a saber cuando tengas 25 años, después de... Pero entre tanto, ¿qué te ofrece el mercado? No la educación. ¿Qué te ofrece? Una mercancía, un colegio. que se transa, que se vende, que se compra. ¿Qué te ofrece la educación? Un CIMSE, que no es para ti, es para el mercado.
¿Dónde estudiaste tú? Preguntan acá en...
En el Liceo Fiscal Víctor Hugo, en la Alianza Francesa, fui expulsado, y en San Giorgio. Bueno, y en 5 colegios más en Francia. Todos liceos, por ya, si acaso.
San Giorgio, acá en Chile.
Sí, claro. Claro. Sala
antes
cuna.
De Francia.
No, no, al revés. Salas cuna. Yo sé dónde va la pregunta. Conozco ambos sistemas. Pero se lo respondo que sé dónde va la pregunta. En el sistema fiscal yo tuve sala cuna francesa. Pública, fiscal. Fui educado por el Estado de Francia. Me pasé el día entero sin nadie que me cuidara en los sistemas públicos de cuidado. Pasé mis vacaciones en campamentos fiscales de los municipios. Toda mi vida en sistema fiscal y municipal. Pero cuando llegué a Chile, efectivamente, entré al sistema privado. Y con propiedad te puedo decir, y este es mi sueño para Chile, que el sistema público francés era espectacular. Es tan espectacular, sin que se enojen los colegios donde estudié, que mi liceo fiscal gratuito, con mucho respeto lo digo, era un poco mejor que los de acá. Aprendí griego y latín en octavo básico. Estudié con los árabes, los vietnamitas y los musulmanes. Aprendí otros valores, mucho más importante que sumar. Era el valor del respeto del otro, cosa que nuestros niños no aprenden en su colegio. Vean el tema del bullying, vean la violencia en los colegios. El precio es la única garantía que tiene el papá todos los meses. Dice, se levanta y dice, hice un esfuerzo. Lo escucho, además. Qué bien estoy educando a mi hijo. Todos los meses me rompo el lomo trabajando y le pago 300 lucas al mes, le pago la universidad. ¡Qué locura! Termino. Voy a los colegios en Chile y se perdió un debate. ¿Cómo hacen normal que pagues un sueldo mínimo mensual por educar a un niño? A la Confepa le quiero decir que hace un esfuerzo a pagar 50 lucas. Si usted no deberán pagar ni 10 mil pesos, deberá ser gratis y de calidad. Si alguien tiene una vocación religiosa, lingüística, distinta a lo que el Estado le ofrece, podría pagar. Pero a la Confepa le quiero dar un mensaje. Usted hace un esfuerzo gigantesco, pero pagar 30 mil pesos es mucha plata. 50 mil pesos es mucha plata, más aún vista la calidad de la educación. No es la peor del mundo, por si acaso. No quiero aparecer diciendo que todo está mal, todo lo contrario. Chile tiene mejores indicadores que otros países vecinos, pero aún así comparen precio y calidad. No solamente CIMSE, es precio también.
Yo sueño con un mar que nos una y que no nos divida. Un mar con soberanía para Bolivia es perfectamente posible. Eso lo dijiste, Marco, hace algunos días en un acto junto a Evo Morales. Eso tú sabes que ha generado muchas críticas en nuestro país.
Yo sueño con un mar que nos una, efectivamente. No puedo concebir que seamos el tercer país de América Latina que más gasta en armas. 2.000 millones de dólares en armas en el 2013, 200 millones de dólares en cultura. ¿Por qué gastamos tanto en armas? ¿Por qué el norte de Chile está tan deprimido? ¿Por qué Arica no estagna? ¿Por qué tenemos problemas de agua, de salud primaria, de salud hospitalaria? Inaceptable en la zona más rica de Chile. El PIB per cápita de Antofagasta, escúchenme los antofagastinos, es igual a Londres. La relación con Perú, con Bolivia, es un desastre. No tenemos siquiera embajador en Bolivia. ¿Qué país tenemos que estamos empobreciendo el norte? Porque estamos peleados con una solución que la tenemos a la mano, que la propuso un monstruo como Pinochet. Yo propongo eso, sí, también se lo dije a Evo Morales. En público se lo dije. Que a mí no me gusta que en Europa se decida el futuro de nosotros. Me parece un error de él y de su gobierno llevarnos a La Haya. Y no me pierdo. Yo creo que Chile gane en La Haya. Pero también interpelo a Sebastián Piñera y a la clase política. Nos hicieron perder mar en La Haya, con Perú. Nos hicieron perder mar en el Parlamento con la ley de pesca. Yo propongo un camino de solución que tendrá que ver con un tercero, entre paréntesis.
Perú.
Perú. Entonces, sin Perú nada va a poder hacerse. Yo no me pienso regalar nada, pero, ni vender nada. Sí quiero expresar mi convicción.
¿Tratarías de volver al abrazo de Charaña?
Como piso.
A esa realidad,
más, ¿sí? Perú. La propuesta en síntesis, no sé si todos los que nos siguen o escuchan esto entienden lo que es Charaña. Augusto Pinochet, dictador, con otro dictador boliviano, Banzer, se pusieron de acuerdo y se abrazaron. Era como un abrazo así de guerra fría. Se abrazan dos jefes de Estado, dictadores, pero se abrazan. Y se proponen algo, lo que se llama un canje, una permuta. Pinochet le dice, tengo 5.000 kilómetros de mar, estoy peleado con Perú, no sé si le suena conocido, prefiero llevarme bien con Bolivia, tengo una solución. Tú me pasáis un enclave territorial en Bolivia y yo te paso mar.
Pero desconoció Pinochet que el tratado de 1929 con Perú lo obligaba a pasar.
Exactamente.
Perú fue el que finalmente...
Y Perú bloquea, y Bolivia también. Ahí hay que ser justo. También Bolivia no le gusta la idea del canje. Ese es el problema de los bolivianos. Yo las propuestas y las declaraciones que hago, las hago en el interés de Chile. Y lo que quiero decirle a los nacionalistas afiebrados, que me critican por Twitter, un mensaje, señores. ¿Ustedes fueron los mismos que creyeron en La Haya con Piñera, no? ¿Son los mismos que regalaron el mar a Perú o me equivoco? ¿Son ustedes los mismos, junto a Jorge Tarudi y a otros más, son ustedes los mismos que están todo el día amando la bandera y son los primeros que regalan el mar? ¿Son en el Parlamento? ¿Son ustedes los que me tuitean, los mismos que denuncian, nos denuncian a nosotros y no denuncian la gran minería? que pagó la misma cantidad de impuestos que Codelco en 10 años. O sea, el coraje le alcanza con Bolivia, pero no le alcanza con la gran minería. Le alcanza en Twitter el insulto, la agresión, la caricatura. Le alcanza esa misma energía a los nacionalistas afiebrados, no son todos, ¿ah? Marco, para enfrentar a la gran minería, enfrentar al parlamento que regaló mar a Perú.
Marco Bob sabe, pregunta, ¿qué fuiste a Venezuela?
A lanzar el libro de mi padre Miguel Enríquez.
¿Te reuniste con Nicolás Maduro?
Así es, en un acto le hice un homenaje que valoro muchísimo a Miguel Enríquez, que es un revolucionario que inspiró a muchos hombres y mujeres de América Latina y que está recibiendo tardíamente, no sé si recibiendo porque no busco eso yo, pero participa del debate la figura de un joven de 30 años que murió por su idea. Podemos no estar de acuerdo en su visión de sociedad.
Eso te iba a preguntar.
Ni en el camino, pero hay algo que vale oro.
¿Ah? ¿Tienes diferencias con Nicolás Maduro?
Mire, se lo respondo más brutalmente. No busco ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Suecia, donde fui hace poco, ni en Francia. No busco modelos para Chile. Busco políticas públicas, o busco psicologías, o busco liderazgo que puedan ser inspiradoras, pero...
¿Qué se puede rescatar del modelo venezolano?
La gratuidad en la educación, por ejemplo.
¿Qué no se
el
puede
fin
rescatar?
De la mortandad infantil.
¿Qué no te gusta?
Yo tengo unas diferencias respecto del tema con Chávez. Creo que estar todo el día mirando... Transformar a Chávez en una religión, me parece a mí que ahí tengo una diferencia.
¿El trato con la oposición, por ejemplo?
Creo que efectivamente hay un problema. También la oposición ha demostrado ser no muy democrática. Quisiera recordar que esta misma oposición es la que secuestró al presidente Chávez, lo metió en un portaaviones y que terminó en Miami, buena parte de su oposición escondida, avergonzada.
Marco, no puedo dejar de preguntarte lo que dice un tuitero acá, Val, dice, a ver, ¿en qué país viven los políticos? ¿Estás dispuesto a que tu hijo tenga de compañero a un flaite?
Es una gran, me la hizo una compañera progresista en Rancagua.
Esa pregunta.
Y valoro mucho su pregunta, fuera de broma, mucho, porque creo que ahí está el corazón. Creo que él apunta en un lenguaje coloquial, pero va al corazón del punto. Tiene toda la razón, creo que ese es el problema de la desconfianza que hay con la reforma educacional. Quienes promueven la reforma educacional tienen a sus hijos en colegios que hiperseleccionan. Efectivamente. Esa es toda la discusión. En eso los padres apoderados dicen, va, qué lindo, quieren terminar con la selección de alumnos para mi colegio, pero todos los hijos de los ministros y diputados están en colegios que hiperseleccionan, no seleccionan, hiperseleccionan. Quiero denunciar en esto a los colegios privados, que eso ya son, no tienen siquiera escritas las reglas de selección, o sea, se permiten la arbitrariedad más absoluta. Pero yo, por eso, y esta es mi diferencia con el gobierno de la nueva mayoría, estando queriendo apoyar sus buenas ánimos en la reforma, tengo una diferencia, el orden de la reforma. Lo dije el 2009 y el 2013, yo partiría por los liceos, transformaría los liceos en la joya de la corona. Me preocuparía el sueldo de los profesores, los liceos, los primeros de todos, porque ahí están los niños más vulnerables y porque ese es un tema moral, además. Una república que ya no educa, ¿qué es? ¿Es solamente cuidar la frontera? ¿Es solamente tener militares en los sistemas aduaneros?
Marco, se nos quedó un tema en el tema del financiamiento de las campañas. Las declaraciones de Evelyn Matthei. Dijo que le cuesta creer que 10.000 personas anónimas donaran 1.100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet.
Pero lo hablamos al principio de todas maneras.
Pero sí, esa frase es puntual.
A mí lo que no me gusta de la actitud de la UDI es que ellos, en fondo, en vez de asumir su propia denuncia, hacer su pega, y vuelvo a decir que no les imputo nada hasta que se pruebe lo contrario. Pero no empiecen el ventilador prendido a velocidad máxima tratando de ensuciar a todo el mundo. Respondan ustedes.
O sea, el tema de fondo, los 1.100 millones, ¿tú te generan dudas también?
No conozco el detalle. A mí siempre me llamó la atención que el Banco Estado le prestara ese monto a la candidata Bachelet y a nosotros nos prestara un 15, no me acuerdo cuánto, 10 veces menos. O sea, a mí me pareció, lo denuncié, como estábamos bajo la encuesta. No nos daban bola de nuevo, pero dijimos muchas veces, ¿cómo es que el Banco Estado, el Banco de todos los chilenos, le prestó, no recuerdo, más de 1.000 millones de pesos, creo que 2.000 millones de pesos a Bachelet? Y a nosotros, candidatos emergentes, como querés llamarlo, no me acuerdo, a uno creo que le rechazaron. O sea, era mucha la arbitrariedad. A mí no me parece que hay muchos temas pendientes, pero hoy día, y lo digo en la mejor onda, pero que la UDI y Andrés Velasco primero se hagan cargo de sus acusaciones, que hagan su trabajo, que vuelvan a una dinámica propositiva, pero esta idea de ensuciar a Bachelet a la pasada, a ver si se logran salvar ellos, les va a salir mal, porque es muy evidente que están tratando de enlodar a la presidenta de Chile.
Marco Enríquez Suminami, muchas gracias por acompañarnos,
gracias,
esta mañana.
Gracias, Marco.
A usted, un gran abrazo.